Reflexión del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta máxima casa de estudios sinaloense. Les saluda su amiga Cindy Díaz y les recuerdo que estamos transmitiendo por el 1150 de AM y el 96.1 de FM de esta su emisora cultural, así como por internet en www.radiowas.org. Hoy viernes 1 de diciembre tenemos bastante información. Primero, de la jornada 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres 2023, denominada Cero Tolerancia a la Violencia Sexual y de Género en la Universidad, Puertas Abiertas, UAS te escucha, que el Centro de Políticas de Género puso en marcha el pasado 24 de noviembre. Y como parte de la sección La Otredad Informa. Pero antes de pasar a esa sección que vamos a escucharla en el segundo bloque de este programa, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Daniela Alejandra Bastidas. Ella es estudiante de la maestría en Biomedicina Molecular de la Facultad de Medicina Culiacán y es ganadora del The Genevieve Speak Awards en el 16º Congreso Internacional de Lactoferrina, celebrado en Roma, Italia, del 6 al 10 de noviembre pasado. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, muy amable por tan hermosa introducción. Es un verdadero placer y honor haber sido invitada a este programa, con sobre todo la perspectiva que maneja. Precisamente me preguntaban un poquito de cuál era la diferencia de participar en un programa con esta perspectiva de género y una entrevista en cualquier otro. Y pues mencioné precisamente que si me iban a invitar a uno, me iba a sentir sumamente honrada de estar en uno que no solo me celebrara los logros académicos, sino también el aspecto de lo que he logrado como mujer en el área profesional en donde me encuentro. Sinceramente, pues estoy muy, muy contenta de estar aquí y pues, ¿qué más, no?
Y es que ese es el objetivo de este programa, dar espacios a mujeres como usted, que han logrado tanto a tan corta edad, porque déjenme decirles, aquí tengo el currículum de la doctora Daniela Alejandra Bastidas. Ella es licenciada en Medicina General por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente pues está estudiando esta maestría en Biomedicina Molecular. Y pues ella ha hecho muchísimo trabajo en cuanto a este tema de la lactoferrina, que fue la conferencia internacional a la que asistió del 6 al 10 de noviembre. Y pues fuiste ganadora de este premio. Cuéntanos cómo fue que lograste este premio y qué es para ti pues estar distinguida pues por este congreso tan importante a nivel mundial.
Definitivamente participar tan solo en ese congreso fue para mí como un logro y una reiteración de que me encontraba totalmente en el camino correcto. Medicina como tal no es una carrera en donde un estudiante entre y aspire a ser científico, francamente. Es una carrera en donde a partir de que entras todo el mundo quiere saber a qué especialidad te vas a derivar cuando te gradúes. Y yo, gracias a la doctora Nidia León Siqueiros, me adentré a este mundo de la ciencia a partir del segundo año de la carrera prácticamente, en donde pues inicié con veranos científicos con el doctor Adrián Canizales y la doctora Nidia. Y todo desde el comienzo me pareció maravilloso. Pero claro que yo creo que no nada más pasa en esta carrera o en esta profesión. Muchas veces uno se pregunta, ¿estoy en el camino correcto de mi carrera o mi vida profesional? Y de pronto pasan cositas que te hacen sentir que totalmente estás en el camino correcto, que no estás equivocada. Y todo esto no ha sido sencillo como tal. La maestría, estudiar un posgrado, claro que requiere mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, constancia. Y la verdad que para mí participar tan solo en ese congreso era esa definición de vas por el camino correcto. Y qué sorpresa tan grata me llevé al saber que no solo participé en él a nivel internacional con mi nivel de posgrado como alumna de una maestría de la mano de una gran mentora, francamente, que una gran mujer de las pocas SNI 3 que existen, no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Y es, parece como más sencillo de cierta manera cuando tienes a una persona tan admirable que te lleva de la mano por el sendero, que te hace sentir que todo es posible. Entonces, esa influencia en mi vida ha sido como muy esclarecedora con respecto a mucho, ¿no? De mi carrera, definitivamente. El sentir eso, que no hay imposibles, que todo se puede si uno se lo propone. Y pues, espectacular, la verdad, cuando me llevé esa grata noticia, que en este congreso efectivamente fui galardonada con el Genevieve Speak Award. Súper honrada de ser una de las 9 estudiantes a las que a nivel internacional pues premiaron, ¿verdad? De estar parada frente a un público de Italia, Japón, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Perú, España, fue de otro mundo. Entonces, sí, fue una experiencia increíble, magnífica, y de mucho trabajo en equipo totalmente por parte del Laboratorio de Biología Celular y Molecular, incansable trabajo, francamente, por parte pues de todo el equipo de trabajo, que esto de la ciencia y la medicina no se logra sin un trabajo de equipo al final del día. Entonces, todo lo que se presenta, todo lo que existe es gracias a un equipo grande siempre. Entonces, claro que jamás lo habría podido lograr sin todas las maravillosas personas, la verdad, que se encuentran ahí, todo el apoyo, pero sí fue una experiencia increíble, la verdad.
¿Y cuál es la importancia de este Congreso Internacional sobre Lactoferrina, doctora?
En este congreso, pues, se celebra cada 2 años, y a partir de 1960, que empezó como todo el auge de las publicaciones de la lactoferrina, que comenzaron a encontrarle no nada más la estructura molecular como tal a la proteína esta que de la leche, sino que aumentó el número de publicaciones con respecto a sus múltiples funciones. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan estas publicaciones y se encuentra un espacio, o más bien se crea un espacio para empezar a poder compartir. Entonces, a partir de ahí podemos empezar como a abrir el abanico de lo grande que es, o la amplitud que tiene las múltiples funciones de esta proteína, ¿no? Entonces, este congreso se celebra cada 2 años, es internacional, actualmente pues tiene 9 miembros de todo el mundo. La doctora Nidia Maribel Onsi Kairos es uno de los miembros del comité, y pues claro que es admirable por ser un comité tan reducido en número de personas, y que una de esas personas nos represente a nivel país, que sea una mujer, que se encuentre en Sinaloa, que sea de la misma alma mater, porque pues sí cabe destacar que yo me recibí de medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y orgullosamente UAS, la verdad.
Ok, sí. Muy bien. ¿Y qué le parece, doctora, si para quienes nos escuchan, que no sepan qué es la lactoferrina, yo preparé una cápsula, me gustaría que la escucháramos juntas? Adelante.
Te presentamos el dato.
La lactoferrina es una proteína de la familia de las transferrinas, conocida porque tiene una alta afinidad por los iones del hierro. Se le atribuyen una amplia lista de beneficios, entre los que destacan sus funciones antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias, y es capaz de unirse a iones de hierro y transportarlos por la sangre a todo el organismo. La lactoferrina se puede encontrar en la leche materna en concentraciones altas, sobre todo en el calostro. También se halla en otros fluidos orgánicos como las secreciones pancreáticas y bronquiales. Esta proteína participa en la regulación del metabolismo del hierro y favorece la homeostasis y la autorregulación del organismo, por lo que se han empezado a comercializar suplementos para aumentar su consumo, de forma que su absorción y niveles en sangre aumenten en las concentraciones necesarias para que haya un beneficio.
La otredad.
Muy bien, pues como ya escuchamos, pues es una proteína la lactoferrina, pero como bien comentaba la doctora Daniela Bastidas, con quien estamos conversando este día en La Otredad, pues ella presentó un proyecto, una conferencia, ella habló de un tema importante acerca en este Congreso Internacional sobre lactoferrina en la 16ª edición celebrada en Roma, Italia, así que pues yo le pido que pues nos cuente de qué se trató esta participación que tuvo y pues la cual la hizo acreedora de este premio Genevieve Speak Awards.
Bueno, todo comenzó obviamente a partir de esta maravillosa proteína que pues ha llamado la atención del mundo entero, definitivamente, sin lugar a duda. Y fue precisamente el hecho de, como ya bien se ha registrado, todas estas aplicaciones que tiene con respecto a sus actividades bactericidas, fungicidas, antitumorales, que los doctores, el equipo de investigación del Laboratorio de Biología Celular y Molecular tienen una amplia trayectoria al respecto, antiparasitario. Y cuando yo llego al equipo, siempre como que me llamó la atención la perspectiva oncológica al respecto molecular, ¿no? Desde un punto de vista molecular. Con respecto pues a los tratamientos que tenemos, es un abanico de hecho como de tratamientos que tenemos disponibles para el cáncer, en donde entran pues quimioterapias, radioterapias, inmunoterapéuticos, que pues incluyen anticuerpos monoclonales, células de CAR. Lo más nuevo con respecto al tratamiento contra el cáncer o de las perspectivas más nuevas es precisamente los estimuladores del sistema inmune, propiedad que tiene la proteína de lactoferrina. Y fue esta función la que más como saltó a mí cuando encontré uno de los términos en el tema, que fue moonlighting. Esta es una característica que se le confiere a las proteínas que no tienen una sola función. Entonces, ¿qué significa esto? Que son proteínas que actúan con respecto a lo que se les es requerido en el momento. Entonces, por esto es que la proteína de lactoferrina tiene conferida tantas acciones, dentro de ellas pues las inmunomoduladoras. Entonces, pues se puede decir, en palabras más coloquiales, que es una proteína intuitiva, ¿no? Y este aspecto me llamaba la atención porque me encanta la inmunología y entender que si el cuerpo tiene ya estos mecanismos de defensa para destruir todos los días, cuando nos exponemos a radicales libres, contaminantes, estilos de vida nocivos, factores de riesgo como alimentos, sobrepeso, y todos los días las células mismas están identificando estas mutaciones y destruyéndolas, ¿qué pasa en el cáncer que deja de hacerlo? Y si el cuerpo ya tiene esta manera de defenderse, ¿qué se puede hacer para poder contrarrestarlo? Uh-huh. Porque si quisiera destacar que la principal causa de muerte en pacientes oncológicos es las infecciones concomitantes. Uh-huh. Entonces son pacientes que están completamente vulnerables con respecto al sistema inmune. Adelantándome un poquito, mismo caso con los pacientes del virus de inmunodeficiencia humana que desarrollan uh-huh. síndrome, ¿sale? Entonces, me llamaba mucho la atención ese aspecto de la vulnerabilidad inmunológica uh-huh. de esos pacientes oncológicos bajo tratamiento que no solo estaban luchando contra su vida, su padecimiento, uh-huh. sino con todos los efectos adversos que estos tratamientos que tenemos disponibles generan. Uh-huh. Y no es que lo que tengamos no sea bueno, simplemente hay que complementar. Y ahí es donde claro. entra la lactoferrina. Uh-huh. En cómo puede estimular y esta potencial para poder uh-huh. estimular el sistema inmune en medio de un proceso inmunocomprometedor gracias a los tratamientos que tenemos disponibles, y de eso prácticamente uh-huh. trata mi proyecto. En pacientes pediátricos, que pues okay. sí es una población muy, muy vulnerable.
Uh-huh, claro. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece, doctora, si seguimos platicando después de este corte de identificación? Adelante.
En un momento regresamos. La Otredad.
Hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl.
Cambiemos el rumbo, PAN.
Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
Continuamos. La Otredad.
Gracias por continuar en La Otredad. Bienvenidas quienes nos acaban de sintonizar por el 96.1 de FM, por el 1150 de AM o por internet. Son las 2:57-58 de la tarde de hoy, viernes primero de diciembre, y estamos entrevistando a la doctora Daniela Alejandra Bastidas, estudiante de la maestría en biomedicina molecular de la Facultad de Medicina de Culiacán, de esta Universidad Autónoma de Sinaloa, y ella está aquí con nosotras en cabina porque es ganadora del Genevieve Speak Awards durante el 16º Congreso Internacional de Lactoferrina celebrado en Roma, Italia, del pasado 6 al 10 de noviembre. Y como parte de este segundo bloque del programa, vamos a hablar ahora del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra hoy. Así que les invito a escuchar la siguiente cápsula. Adelante.
Un día como hoy.
Cada año, el primero de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día, gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Cada Día Mundial del SIDA gira en torno a un tema diferente. En 2023, el lema es que lideren las comunidades. El tema de este año incorpora toda una lista de desafíos sobre los que el Día Mundial del SIDA ha alertado en todo el mundo. Establecido en 1988, el Día Mundial del SIDA fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. Este día sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido. Hoy es fundamental aumentar la financiación para la respuesta al SIDA. También es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas para que de este modo podamos poner fin al estigma y la discriminación y consigamos así mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.
La Otredad.
Y es que también, como parte de este Día Mundial del SIDA 2023, pues se da un informe, ¿no, doctora, de cada año en cuanto a cómo están las estadísticas, cuál es el lema de este año? Y cabe decir, pues, que este Día Mundial del SIDA 2023, pues se busca que lideren las comunidades. Y pues en este informe que podemos consultar en internet, pues se habla de que las comunidades son el eje para formular, presupuestar, ejecutar, monitorizar y evaluar planes, políticas y programas que les atañan y afectan las personas al SIDA, porque pues es una situación de salud que sí afecta. Entonces, usted como parte de el área médica, ¿usted qué experiencia tiene en cuanto a este tema? ¿Qué es lo que nos pudiera compartir? Que también se relaciona pues con estos estudios que bien nos comentaba, nos compartía antes del corte, y que tienen que ver pues con la lactoferrina y todas estas estudios que maneja en cuanto a las enfermedades que son del sistema inmune.
Bueno, con respecto a mi experiencia personal con este padecimiento, me queda claro que todavía hay mucha desinformación, puesto que en mis años como interna, si bien pudiera recordarlo, es que había muchas pacientes que debutaban incluso con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, siendo amas de casa y esposas únicas, con monógamas, en donde no podían creer que lo tuvieran porque estigmatizan que esta enfermedad es exclusiva a ciertas minorías. Pareciera que seguimos arrastrando en muchas ocasiones, en muchas regiones, el mismo paradigma de los 60s, cuando fue el auge, ¿no? Que todos lo relacionaban con ciertos grupos, ¿no? De personas, y pues no es así. Es una enfermedad que se puede adquirir por prácticas sexuales de riesgo, inclusive por descuidos en el personal de la salud, si no se tienen los cuidados adecuados. Sin embargo, gracias a los tratamientos oportunos que se tienen hoy en día, y bajo los que pues pueden disponer los pacientes, es una enfermedad que prácticamente se puede revertir o incluso hasta cambiar, ¿no? El seropositivismo de la misma.
Y es que el creciente aumento del SIDA en mujeres pues mantiene también una relación directa con los riesgos biológicos, epidemiológicos y sociales que comenta, a las que estamos expuestas, ¿no?
Así es, y pues ahora sí que, ¿quién va a imaginar en el caso, por ejemplo, de mis recuerdos del internado, que una ama de casa monógama, podía estar en riesgo? Pero ahora sí que todos estamos dentro de los riesgos de contraerla, padecerla sin los cuidados adecuados, y por eso es que menciono la importancia de la salud, porque es una enfermedad con consecuencias gravísimas, pero fácilmente prevenibles, ¿no? Con el tratamiento disponible, ¿no?
Fíjese, doctora, que yo tengo aquí datos de, están incluidos en el informe histórico de VIH, dados a conocer durante el tercer trimestre que va del 2023, y esto lo hace pues la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y encontré que hasta este tercer trimestre de 2023 el total de casos diagnosticados entre hombres y mujeres es de 365,916. Y pues en Sinaloa hay mujeres con VIH alrededor de 66,161. Ese es el total de casos. Y pues en Sinaloa hay 1,250 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Y pues también habla de los grupos de edad y el sexo en este tercer trimestre del 2023. Y pues se encuentran los grupos de edades con más incidencia de casos, pues entre los 25 y 29 años de edad. También pues hay mujeres, hay un 18.08% del total de casos, que ya dije al inicio, de 365,916, que continúan registradas como cero positivas a VIH. Y más información que está disponible también en este informe trimestral que, que dio a conocer la Secretaría de Salud de Gobierno de México, pero qué importante es también hablar de este tema desde esa perspectiva que usted bien comenta, porque los roles de género, los estereotipos, pues juegan un papel importante, ¿no? Como usted bien decía, ¿cuándo se iba a imaginar que una mujer ama de casa, monógama, iba a salir seropositiva? Pero sí es posible. Sí es posible, entonces también hay que visibilizar esa parte, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que atenderlo, ¿no? Y prevenirlo, como dice usted, porque es una enfermedad que perfectamente se puede prevenir con protección, y esa información y esa manera de protegernos, tanto las mujeres como los hombres, pues está disponible en el sistema de salud pública. Entonces creo también que era importante hablar de este tema en ese sentido. Y yo quiero agradecerle, doctora Daniela Alejandra Bastidas, por haberme acompañado hoy, por haber compartido este sentir, esta felicitación también que hacemos de parte del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, pues porque nos engalana y nos da mucho gusto que más mujeres tengan presencia a nivel internacional y que lleguen a este tipo de premios, que los adquieran, y más si son de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y de verdad fue un gran honor, un enorme placer pertenecer a esta gran casa de estudios, como bien lo mencionabas al inicio, orgullosamente egresada de mi licenciatura y pues futuramente de mi posgrado también. Pero de verdad, un agradecimiento enorme de antemano.
El honor es para mí. Vamos a pasar a otro orden de ideas, amigas y amigos. Les invito a escuchar la sección La Otredad Informa para conocer las actividades realizadas durante esta semana en el Centro de Políticas de Género. Adelante.
La Otredad Informa.
Desde el viernes 24 de noviembre, el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, puso en marcha la jornada 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres 2023. Puertas abiertas, Huasca escucha. Con la inauguración del programa 16 días de activismo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, a la que acudió la directora de este centro educativo. Asimismo, se llevó a cabo la conferencia denominada Prevención de la Violencia en Redes Sociales para la Cultura de la Paz, que la licenciada Denise Frías Ojeda disertó en la misma facultad, así como el performance La Impunidad del Feminicidio en Sinaloa, este mismo día por la tarde en la explanada del Centro de Políticas de Género. Durante el sábado 25 de noviembre, alumnado de la maestría en violencias de género se tomó una fotografía conmemorativa, mientras que el 27 de noviembre se realizó el acto simbólico de instalación de puertas abiertas en las entradas principales del campus Rafael Buelna, Estancia Infantil UAS, Ciudad Universitaria, el Polígono de Humanidades, la Facultad de Medicina, Veterinaria, Zootecnia y Agronomía. El martes 28 y el miércoles 29 se impartieron las conferencias Prevención de la Violencia en la Comunidad Universitaria para la Cultura de la Paz y el panel Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Sexual, además del Reglamento para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Sexual en la UAS, presentado por la licenciada Lilia Mireya Castro López, jefa del Departamento de Formación y Desarrollo Curricular. Finalmente, la doctora Gretel Eunice Castorena Escalera disertó la conferencia denominada Violencia Política durante una sesión en línea el jueves 30 de noviembre. Escuchemos.
Además, no solamente ahora que ya está reconocida la paridad, sino que costó un montón de trabajo reconocer la violencia política por razón de género contra las mujeres. Ven ustedes que ha sido pues un procedimiento que ha costado mucho trabajo, y fue hasta el 13 de abril del 2020 cuando se reconoce la violencia política por razón de género. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que en la primera emisión no reconocía la violencia política y, bueno, después se tuvo que modificar, ¿no?
Para la Otredad, Denise Frías.
Gracias a mi compañera Denise Frías por la información, y gracias a ustedes por escucharnos como cada viernes en punto de las 2:30 de la tarde. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Nos encuentran como @GéneroWAS. Yo soy su amiga Cindy Díaz y nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias por sintonizar La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres.